que me pasa como tengo la presión del...
¿De qué?
La presión cultural de la grabación.
Oye, sí. Ahora sí estamos siendo mirados.
Claro, estamos siendo mirados, exactamente. Bueno, bienvenido a esta cápsula número uno de Psicología y Sociedad. Mi nombre es Francisco y junto con Matías, que ya se va a presentar, queremos hacer este espacio asincrónico de ayuda como un soporte para el estudio, ya que la ayudantía es como muy, muy rápido después de la clase y es virtual. Entonces queremos que hayan estos apoyos. Nosotros vamos a ir entregando material de estudio a través de la plataforma. No sé, notas de prensa, a veces alguna noticia, algún video YouTube, algún resumen que tenemos para compartir, de los textos especialmente. Y a través de estas cápsulas de audio vamos a ir también dando pistas. Eso es muy importante, así que tienen que escuchar estas cápsulas, porque vamos a ir entregando pistas para el estudio. Incluso puede que aquí aparezcan algunas preguntas que después el profesor ponga en la prueba. Así que eso. Matías, le doy la bienvenida a Matías, que también nos va a estar acompañando, es el otro ayudante. Así que pido que Matías te puedas presentar y podamos comenzar esta primera cápsula.
Súper. Gracias, Francisco. Sí, yo creo que ahí lo dijiste todo en esa muy buena introducción. Bueno, yo soy Matías Mansdorfer, yo soy psicólogo, me dedico al área clínica, ya he egresado de la misma UNAV. Así que nada, simplemente sumarme a las palabras de Francisco, que la idea es que esto sea un aporte, un apoyo a lo que sea la cátedra, si en algún momento quedan dudas o tal vez revisar de manera más puntual diferentes textos. Y desde ahí que trabajemos en conjunto también, idealmente ustedes nos escuchen y vayan haciendo sus preguntas, tal vez podamos eventualmente abrir un foro de preguntas y etcétera, y así ir también co-construyendo el espacio de la ayudantía y que finalmente sea un apoyo para el proceso de aprendizaje. Así que eso, Francisco, por mi parte.
Sí, súper bien. Otra cosa que quizá, como este es un ramo de primer año, las ayudantías siempre han tenido el objetivo, a veces yo he tenido ayudantías que han sido una lata, que al final se transforman en una carga, porque se nos exigen trabajo y cosas, pero para que sepan, el objetivo de las ayudantías, como dice la palabra, es un espacio de ayuda para ir resolviendo cosas que a lo mejor el profesor explicó en la clase y que no quedaron claras, o material de ayuda, como decíamos al principio, y tal como decía Matías, lo importante es que en este espacio podamos ir resolviendo esas preguntas que quedan ahí sin entender y que nosotros al final ustedes también puedan aprovecharnos en el sentido de hacernos preguntas, pedirnos ayuda, y que también los textos que a veces se tornan muy difusos o espesos, a partir de esta ayuda, por ejemplo, esta cápsula de audio, de podcast que vamos a ir construyendo juntos, nos ayude a eso. Bien, sí. Para comenzar, esta cápsula, vamos a tratar de responder la pregunta de por qué para Freud el hombre padece un malestar en la cultura. El primer texto que el profesor les pidió leer es El malestar en la cultura. Y queremos, bueno, dar algunas pistas para poder entender eso.
Sí, ¿qué podemos decir de este texto, Francisco? A mí lo primero que se me viene a la mente, o lo que me parece importante, pensando que tal vez algunos ya han leído a Freud, tal vez lo han escuchado, tal vez no, saber que este es uno de los últimos textos de la última década de vida de Sigmund Freud, en el año 1930 lo publica, pero hay que tener en cuenta que él ya venía trabajando y escribiendo y publicando desde la década del 1890. Así que ya aquí han pasado casi 40 años de su obra y muchos años de su pensamiento también.
Sí, e interesante también que, como dices, Como que ya Freud, todos los conceptos a veces quizá que aparecen en este libro ya fueron escritos, trabajados, discutidos anteriormente. Y quizá, bueno, el próximo año cuando tengan psicoanálisis, ahí lo van a entender de manera más profunda todos esos conceptos. Pero lo más importante queremos compartir lo más importante de este texto. ¿Por qué el hombre está mal en la cultura? El mismo Freud dicen que le había puesto otros títulos a este libro. Le había puesto, por ejemplo, la felicidad y la cultura o la infelicidad en la cultura, pero al final se decantó por esto, el malestar en la cultura. ¿Por qué podemos decir entonces que el sujeto, que el ser humano hoy día está mal en la cultura, dando vuelta el título malestar, estar mal? ¿Por qué estamos mal en la cultura? ¿Por qué crees tú, Matías, que estamos mal en la cultura?
Bueno, yo creo que desde hoy en día ya hay bastantes ejemplos, sea en la guerra, por ejemplo, o sea, ahí se expresa bastante agresividad que está muy contenida, que parece que a veces cuesta que salga y termina saliendo de manera bastante grave, sea guerra, sea violencia que podemos ver día a día en las calles. Algo pasa, hay un ritmo de vida también muy acelerado hoy en día que parece que la gente no logra. Digamos, vivir al ritmo que se espera que lo haga, digamos, en sus trabajos, en sus vidas personales. Parece que algo como que, pareciera que algo nos está pasando la cuenta constantemente en esto de que no se puede vivir en un estado de felicidad o bienestar constante.
Sí, y se me fue la idea de lo que iba a decir. Que iba a decir que a pesar de que este es un texto escrito en el 1930, es muy actual a propósito de todas las cosas que, como tú decías, estamos viviendo. Bueno, estallido social, pandemia, como que padecemos un sufrimiento que a veces no nos viene de afuera, ¿no es cierto? Pero que también como que tiene ese vínculo directo con lo que nos pasa también dentro. Bien, entonces otra idea que me parece importante a propósito del malestar en la cultura, hemos dicho como este estar mal, lo vamos a desarrollar más adelante a propósito de lo que Freud habla como de las fuentes del sufrimiento humano. Pero antes me parece importante que podamos hablar como de la cultura. ¿Qué entiende Freud por cultura? ¿Qué podemos decir?
Podríamos decir que termina siendo un poquito todo lo que nos rodea finalmente, partiendo de lo más básico que sería el lenguaje, por ejemplo, que gracias a él nos podemos comunicar entre todos, a pesar de que existan diferentes idiomas, sí o sí hay puntos en común y podemos terminar comunicándonos ya sea con mi familia, ya sea con el vecino, ya sea con una persona al otro lado del mundo. Ya sí o sí hay algo que termina siendo una producción cultural, arte, civilización, progresos tecnológicos. ¿Qué más cosas se te ocurren, Francisco?
Sí, todas esas cosas que como que en donde el ser humano está inmerso, ¿no? Y ahí las normas, la educación, lo que nos dicen los medios, lo que nos dicen las redes sociales, las propias normas en las que hemos ido creciendo, desarrollando, las cosas que nos hacen sentido, las cosas que no, bueno, todas esas cosas.
Sí,
Bien, sí, dale, dale.
tú dices algo muy importante ahí. Hablaste al principio como algo de lo humano. Y ahí, claro, también hay un punto de distinción clave entre, claro, finalmente la cultura es todo lo que al humano lo termina diferenciando del reino animal, finalmente. Claro, si bien somos un animal más, no somos un animal como todos los demás. Hemos dominado la naturaleza, ya sea para bien o para mal. La hemos dominado y nos seguimos viviendo como se vivía no sé, hace cientos de miles de años atrás, por ejemplo, o cómo viven los animales hoy en día todavía.
Sí, es una cuestión que podemos tocar más adelante a propósito de cómo en el fondo, por la renuncia, todos hemos renunciado a cosas y por eso la cultura también se ha ido formando. Es una idea que Freud, en el capítulo 4 lo dice Freud.
Entonces, tenemos esta base de lo que entendemos por cultura, digamos, que podría ser todo lo que al humano diferencia del animal. Podríamos pasarnos toda la vida dando ejemplos de qué cosas nos distinguen del animal y nuestras propias producciones culturales, avances tecnológicos, lo que quieras. Y sentando base, podemos pasar un poco ahora a hablar de lo que Freud va a contraponer o cómo va a ser la explicación que da Freud del sujeto y qué termina pasando en conjunto a lo que es innato nuestro natural versus lo que van a ser y el efecto que han tenido las producciones culturales en nosotros. Partiendo de esa misma base, ya tenemos listo lo que es cultura entonces, y Freud, no nos vamos a adentrar en todos los puntos o en todos los conceptos, pero uno que viene siendo central son las pulsiones, la doctrina de las pulsiones de Freud que desarrolla en Más allá del principio del placer y pulsión y destino de pulsión, 10 años un poquito más atrás de este texto, ¿ya? Y finalmente, Freud va a decir que existen dos pulsiones principalmente. La pulsión de Eros, que es una pulsión que tiende a la unión, a preservar la vida, una pulsión que tiende hacia el amor con el otro, una pulsión que tiende hacia la construcción, por así decirlo, y que es lo que nos ha permitido en primera instancia formar comunidades, formar tribus, vayámonos más atrás, tribu, hasta lo que hoy entendemos como la sociedad y la civilización. Y él va a decir que por otra parte, vamos a tener todos nosotros dentro nuestro, la pulsión de muerte o pulsión de destrucción. Entonces, estas dos pulsiones como que van a estar en constante, si bien trabajan juntas, pueden chocar, pueden encontrarse en algún punto, pero lo principal es cuál es la relación que establece finalmente Freud entre lo que va a ser estas dos pulsiones y la cultura. Entonces, adentrándonos un poquito en eso, Freud va a decir... Y aquí vamos a ir hablando de conceptos que tal vez no vamos a ir adentrándonos en ellos, pero sí los vamos a explicar brevemente. Como primero que todos los sujetos funcionamos en base al principio de placer, el cual consiste básicamente en que nosotros como sujetos y nuestro aparato psíquico ya busca estar exento de displacer, en primera parte, y en segunda parte busca satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? Y para hacer eso y para lograr el principio del placer, vamos a buscar evitar las fuentes de displacer. Y hay que entender que pueden haber fuentes de displacer que estén allá afuera, como fuentes de displacer que pueden estar en nuestro mundo interno o intrapsíquico. Y entonces evitar las fuentes de displacer y por otra parte mantener la excitación al mínimo. O sea, este aparato psíquico busca estar lo más tranquilo y neutro posible. Ya porque cualquier estímulo que venga afuera, lo entendamos nosotros como positivo o negativo, bueno o malo. El aparato psíquico no busca ni lo más bueno ni lo más malo, sino que busca estar tranquilo, por así decirlo. Pero aquí hay un problema, porque si bien nacimos así, y es como un poco nuestra naturaleza, y como veníamos hablando antes, vivimos en sociedad, no podemos vivir así como animalitos, digamos, o siempre buscando el placer que Freud siempre se va a referir a un placer de carácter sexual finalmente, o agresivo. Entonces, como no podemos vivir de manera más primitiva, eventualmente, este principio de placer tiene que someterse al principio de realidad, ¿ya? Y este principio de realidad, si bien nos va a permitir la satisfacción de nuestras pulsiones o la satisfacción de nuestras diferentes necesidades, va a ser solamente de manera parcial, no va a ser un goce total, ni absoluto, ni un placer pleno, porque no se puede, porque no está permitido, porque si lo hiciéramos de esa manera, estaríamos transgrediendo diferentes leyes, quizás estaríamos pasando a llevar al otro, entonces no se puede. Entonces, para lograr un poco de placer en esta vida en sociedad, digamos, hay que acotarlo. Es una satisfacción que está sometida finalmente a las reglas. Entonces, como decía bien Francisco antes, si bien podemos alcanzar el placer o la satisfacción, va a ser a través de muchas renuncias y no va a ser un placer absoluto. Difícilmente va a ser un placer absoluto y si lo fuese, tendría grandes consecuencias a nivel social, a nivel de leyes, etcétera. Entonces, habiendo pensado ya y visto brevemente, por supuesto, estas cosas que son el principio del placer, el principio de realidad y estas cosas que van rigiendo nuestra vida interna y cómo se van relacionando con el mundo externo, ya tenemos claro entonces que tenemos ciertas necesidades y que para cumplirlas en esta vida en sociedad tenemos que renunciar tal vez a todas nuestras necesidades, tal vez a nuestras necesidades más primitivas, por así decirlo, para obtener un poquito de placer y vivir de una manera relativamente tranquila, ¿ya? Pero como va a decir Freud, existe un malestar de fondo. En fin, entonces, a través de la cultura y las imposiciones que ésta trae, habrá una serie de restricciones e imposiciones que los sujetos deben acatar, como bien dije antes, inhibiendo y reprimiendo impulsos o inclinaciones sexuales o agresivas. Esa afirmación resulta en una fuente de frustración para el sujeto. En un comienzo las imposiciones vienen desde afuera, ya desde un otro, ya sean reglas, ya sean tus padres retándote en la infancia, ya sea un jefe retándote, por así decirlo, dando ejemplos como tal vez más de lo cotidiano. Pero con el tiempo y el desarrollo del niño o niña que está creciendo, digamos, pasarán a venir también desde adentro, a través de una instancia llamada superyo, conciencia moral, conciencia de culpa, a través de este escrito. Freud lo nombra de distintas maneras, pero he aquí lo importante, y él en algún momento lo dice, esto, que él siempre está haciendo alusión a una sola cosa, que tiene que ver con vigilar esta instancia, digamos, esta conciencia, que está dentro nuestro, está como vocecita, si querés llamarlo, está ahí vigilando para vigilar y enjuiciar las acciones y los propósitos del yo. Ejerce una actividad censora, finalmente. Esto lo pueden encontrar en la página 132 del texto. Y en este punto, poco importa si el sujeto comete o no una acción indebida en la realidad, ya si comete la acción o no, ya que como dirá Freud, el superyo es omnisapiente. Basta solamente con pensar, tener una pequeña idea de hacer una acción o cometer una acción para que el superyo la enjuicie y genere culpa tal cual como si la acción hubiese sido hecha.
Bien, otra idea a propósito de lo que tú decías, Matías, esto del superyo, la conciencia moral, la conciencia de culpa, me parece que es una idea bien bonita que podemos rescatar como haciendo una analogía. Aparece en el capítulo 1, casi al final, que tiene que ver con esta analogía de las ciudades. Freud compara la ciudad de Roma. A propósito de que ha sido reconstruida una y otra vez, capa por capa, fue derribada, después construida de nuevo, y si uno va hoy día, por ejemplo, a Roma, se hace un tour por la ciudad, se da cuenta de que hay varios edificios, hay varias capas. Entonces, como que se han ido construyendo nuevas cosas encima de lo anterior. Y esta analogía, Freud la ocupa para decir también que nuestro aparato psíquico o nuestra mente está compuesta como por varias capas, así como el arqueólogo descubre en las capas de la tierra lo que ha ido pasando con el tiempo. Freud también dice que nuestro aparato psíquico está compuesto por estas capas y que han ido como construyéndose desde que nacimos, incluso antes desde que nacimos, de la manera en que fuimos pensados, el nombre que nos dieron nuestros padres. Todo eso ha ido influyendo en nuestro aparato psíquico. Y como decía Matías, hay como ciertas instancias que va a nombrar Freud y que, bueno, en la sabiduría popular, en el sentido común, siempre las escuchamos, el yo, el superyo y el ello, que son como estas tres personajes del aparato psíquico que están constantemente funcionando en nuestro diario vivir. Por una parte está lo del ello, que son como estos impulsos, estas pulsiones que nombraba Matías. Por otra parte está el superyo, que en el fondo hace que esta conciencia moral, estas normas que hacen que el ello se regule. Y finalmente está el yo, que en el fondo es como la mezcla de estos dos, ¿no? Lo que va resultando a propósito de, por un lado, estos impulsos que tengo versus el super yo que hace que estos impulsos se restrinjan, ¿no? Y se normaticen. Por eso que a propósito de lo que decía también Matías, por una parte están estos deseos, estas pulsiones que nos impulsan. Pero por el otro lado está este super yo y esta cultura con sus normas, con sus mandatos, que nos dicen lo que, entre comillas, lo que está bueno y lo que está malo. Y el yo frente a eso va, ¿no es cierto? Se va modelando y vamos actuando y vamos creando nuestra personalidad, aunque sea un concepto que no desarrolla Freud, pero para entenderlo en palabras más simples. Entonces también, como para tenerlo de base nomás, haciendo como un resumen a propósito de esta analogía que hace de Roma, es que nuestro aparato psíquico está compuesto por estas tres instancias, ¿no es cierto? El ello, que son los impulsos, el superyo, que son las normas, y el yo, que es la manera como estamos en el mundo, ¿sí? No sé si quieres agregar algo más, Matías, respecto de esto.
Tal vez solamente decir que en este modelo que, o, esta, o este aparato psíquico que propone finalmente Freud es como un, ya, algunos lo llaman descubrimiento, otros podrían decir que una invención. Y no sé si te parece que pasemos a leer esta cita que está en la página 134, en donde Freud finalmente explica cuál es el proceso mediante el cual deviene el sentimiento de culpa, y como que Freud hace una explicación bastante nítida de cómo se configura esta cuestión y qué tiene que ver esta pulsión agresiva, que tiene como que a través de esta cita él junta hartas cosas de las que hemos venido hablando antes.
Dale nomás con la cita.
Entonces, él va a decir, en la bibliografía analítica más reciente se nota cierta preferencia por la doctrina de que cualquier clase de frustración, cualquier estorbo de una satisfacción pulsional tiene o podría tener como consecuencia un aumento del sentimiento de culpa. Creo que uno se procura un gran alivio teórico suponiendo que ello es válido solo para las pulsiones agresivas y no se hallará mucho que contradiga esta hipótesis. Pero ¿cómo explicar dinámica y económicamente que en lugar de una demanda erótica incumplida sobrevenga un aumento del sentimiento de culpa? Pues bien, ello solo parece posible por este rodeo, que el impedimento de la satisfacción erótica provoque una inclinación agresiva hacia la persona que estorbó aquella, y que esta agresión misma tenga que ser a su vez sofocada. En tal caso, es solo la agresión la que se transmuda en sentimiento de culpa al ser sofocada y endosada al super yo. ¿Qué piensas de eso que dice Freud, Francisco?
Suena bien complicado, así con cuando tú lo leíste, yo dije, ¿qué es esto que está leyendo? Pero más allá de eso, siempre hay que leer el texto, esto como consejo, en razón del título y de lo que estamos pensando en este capítulo, ¿eh? Que el hombre está mal en la cultura. Y esto que tú leíste ya nos dice una pista, ¿no es cierto? Habla de, dice, de por la doctrina de que cualquier clase de frustración podría tener como consecuencia un aumento del sentimiento de culpa. Es decir, como no podemos cumplir eso que queremos hacer, y por lo tanto, como la cultura no nos impide cumplir, nos frustramos. Y esta frustración trae consigo un sentimiento de culpa, o podría tener, como dice ahí, un sentimiento de culpa.
A mí me parece como algo interesante eso, que al final eso siempre está. O sea, a mí como que lo que me queda harto de este texto es que es como no negar como la agresividad, sino que siempre está dentro nuestro y la cuestión se va para algún lado, pues no desaparece finalmente. En algún lado tiene que quedar y en algún lado se tiene que expresar. A mí eso me parece interesante esa última línea.
Claro, esa como agresión que sentimos como, chuta, no puedo hacer esto, y como ese malestar interno se transmuta, como dice ahí, o se transmuda, o se cambia, se convierte, finalmente, claro, en sentimiento de culpa, que se sofoca por el super yo, todas esas normas que nos dicen, no está bien que tú salgas desnudo a la calle, no puedo hacerlo, entonces. No puedo ir y robarle la bicicleta que me gusta al vecino porque están las normas. Entonces, como no puedo robarle, es un ejemplo tonto, pero como no puedo robarle la bicicleta al vecino que es una super bici, me quedo con esa agresividad. Chuta, no puedo, no quiero, no puedo tener esa bicicleta que quiero. Entonces, tengo que. La cultura me hace como reprimir ese deseo, ¿no? Y se va, como tú dices, se va a alguna parte. Bien.
Y aún peor, porque claro, pasa justamente el proceso que tú mencionas en este ejemplo, y no solamente, claro, no dice, uy, qué rabia, no puedo, pero tal vez, como dice ahí también con sentimiento de culpa, tal vez en la noche le va a dar una segunda vuelta a eso y dice, uy, ¿por qué le quería robar la bici a mi vecino? Y te va a sentir culpable, en verdad el vecino no me cae tan mal, en verdad mi bici está buena, y te preguntas finalmente por qué le quise robar la bici y sobreviene y como dice, y se transmuda al final una agresión en un sentimiento de culpa y en un autorreproche finalmente.
Claro, porque tengo esa mirada castigadora sobre mí, que es la norma de no robar, o no sé, o puedo ser castigado si hago eso. Y claro, al final, exacto como tú dices, se convierte en una, se da vuelta la cuestión. Esa agresión vuelve hacia uno, ¿no? Chuta, ¿por qué le quise robar La bici al vecino. Bueno, y este ejemplo se puede hacer el paralelo con muchas otras cosas de la vida personal. Ahí cada uno invitamos a que haga ese ejercicio. Bueno,
Sí.
seguimos. Otra idea importante a propósito del malestar en la cultura es finalmente por qué el hombre no es feliz, ¿no es cierto? Que un tema, el tema de la idea de la felicidad, otro tema que cruza todo el libro, yo creo. Y ahí en palabras simples quizás podemos ahí cada uno aportar qué entiende Freud por la felicidad. De hecho, uno de los primeros títulos en el borrador era La felicidad y la cultura, o la infelicidad en la cultura. ¿Qué podemos decir respecto de eso?
Bueno, Freud, y siguiendo como esta cuestión de esta propuesta del aparato psíquico que él propone, es bastante simple finalmente esto de la felicidad. Él va a decir que es evitar dolor y experimentar sensaciones placenteras. No va más allá de eso, pareciera ser. Pero tal vez dándole una segunda vuelta a esto de evitar el dolor y experimentar sensaciones placenteras, es en realidad simple. No va más allá de eso, no es ni un concepto psicoanalítico, ni freudiano, ni muy profundo, ni mucho menos. La idea es bien simple. Pero ¿dónde se complejiza? En que vivimos en sociedad finalmente, como lo hemos venido hablando, de que, claro, evitar dolores, pero no sé, pues, me tengo que levantar temprano, me tengo que levantar con frío, tengo que irme todo apretado hacia mi lugar de trabajo, tengo que estar en el trabajo tantas horas, cumplir ciertas cosas, después volver, después dormir. Puede que estés cansado, puede que no sé cuánto. Pasan tantas cosas en el diario vivir y tenemos tantas exigencias desde afuera, como muchas veces desde adentro, cuando queremos cumplir nuestras metas o ideales, que esta propuesta inicial de evitar dolor y experimentar sensaciones placenteras, como que se vuelve como media. Se complejiza bastante.
Efectivamente, esto de es muy simple, ¿no? Y esto de evitar el dolor y experimentar placer, o sea, dejar las cosas que me hacen mal y experimentar esas cosas que en las cuales me siento como realizado, entre comillas, pero que están moduladas al final por la cultura. Y unido a eso hay otro concepto que es interesante que lo nombra, que a veces puede confundir, y que tiene que ver con la economía libidinal. Tiene que ver con esto de cómo finalmente el aparato psíquico, a partir de esas tres instancias, o tres personajes que están dentro de nuestra mente, vamos a nombrarlo así en palabras sencillas, gestionan todo esto que sentimos durante el día o en nuestra relación con los otros o consigo mismo, cómo en el fondo el aparato psíquico es capaz de gestionar las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte, ese evitar el dolor y esas sensaciones placenteras. No es más que eso. No es una cuestión de economía de dinero, sino que más bien es cómo el aparato psíquico gestiona ese libido, esa energía que sentimos cada vez que hacemos algo o cada vez que evitamos hacer algo, ¿sí? Por ahí va ese concepto. No sé si hay algo más que podamos decir respecto de eso. Y el hombre va a ser feliz en la medida que, justamente, según Freud, sepa gestionar ese libido, esas pasiones, esos deseos que sentimos cada día. Bien, hay otra idea a propósito de, no puede ser todo color de rosa, no puede ser todo, si el fin es la felicidad. También Freud habla otra idea que es importante, habla del sufrimiento humano. Dice que el hombre sufre y que también hay formas de, que hay ciertos calmantes que el hombre encuentra para dejar de sufrir. Y ahí podemos decir, bueno, el texto habla de tres cosas. Primero, el cuerpo, el propio cuerpo. Segundo, el mundo externo. Y tercero, las relaciones con los demás. ¿Qué podemos decir respecto de esto?
A mí me parece que el primer y gran ejemplo como para introducirnos en estas fuentes del sufrimiento con el cuerpo, el mundo y las relaciones con lo otro, Freud lo dice en algún otro texto, el primer gran sufrimiento o fuente de angustia que junta todas estas cosas es finalmente el nacimiento. Estamos ahí cómodos en la guata de nuestra madre, por así decirlo. No nos tenemos que mover, estamos calentitos. ¿Ah? Tenemos ahí un tubo directo que nos alimenta, está todas nuestras necesidades satisfechas, pero en el momento en que salimos, hay frío y empezamos a experimentar esta cuestión que es, por una parte, nuestro propio cuerpo. En segundo lugar, llegamos a este mundo externo y más adelante, cuando empezamos a crecer, nos empezamos a relacionar con los otros, que si bien pueden ser cosas, pueden pasar cosas buenas en el cuerpo, el mundo externo, en relaciones con los otros, también son fuentes reales de sufrimiento en muchas ocasiones.
A propósito, el sufrimiento es, volvemos al título, estar mal, ¿no es cierto? Y este estar mal pasa primero por el cuerpo, por el dolor que sentimos, la insuficiencia, el deterioro, la vejez. Entonces, estar mal en la cultura también puede implicar que el cuerpo está mal, ¿no es cierto? Que lo biológico en este caso, que la salud es también tolerar esa caducidad y que el cuerpo cuando está enfermo, bueno, nos sentimos mal, ¿no es cierto? Y sufrimos. Otra cosa es el mundo externo, como decía Matías, tiene que ver, lo podemos pensar, por ejemplo, así en ejemplos de hoy día, cómo la naturaleza tiene supremacía sobre el ser humano. No sé, estoy pensando en terremotos, tsunami, huracanes, el calentamiento global, por ejemplo, lo de la pandemia, es algo que cruza los tres, ese es un buen ejemplo, las tres fuentes del sufrimiento, ¿no es cierto? Nos viene de afuera un virus, parece que un virus que nos alerta y nos dice, oye, parece que aquí yo mando, la naturaleza es la que estoy pensando en, a propósito del origen de la causa del coronavirus, que fue, ¿no es cierto?, este como alimentación en base a animales exóticos. Entonces la naturaleza, yo mando, se crea esta enfermedad que afecta al cuerpo, ¿no es cierto? Y finalmente nuestras relaciones con los otros se ven mutadas, cambiadas. Y también esta tercera parte del sufrimiento que tiene que ver con la relación con los otros, tiene que ver con que el sufrimiento también viene de nuestras relaciones con los demás. Cuanto me quiere el otro, si tengo una familia que me contenga, cómo me incluyo en la sociedad, el tema, estoy pensando el tema de la guerra, no sé si se aplica, lo social, lo comunitario, como también el sufrimiento a veces me viene de que no sé cómo insertarme en el mundo también, ¿sí?
Ok, entonces, claro, ya tenemos visto esto que hay diversas fuentes de sufrimiento, pero también el humano, y también gracias a la cultura, ha encontrado diferentes maneras de atenuar o de apoyarse para ir sorteando estas fuentes de malestar, ¿ya? Y que van a tener que ver con evitar el displacer, para alejarse del sufrimiento. Y también Freud va a nombrar tres, y la primera tiene que ver con, él va a llamar así, distracciones poderosas, como viajar, por ejemplo, para quien puede, por supuesto, no, ella también habla desde cierta posición él, el arte, eso sí que está al alcance de todos, la ciencia, por ejemplo, estas cosas que son como más producciones culturales, más superiores, por así decirlo, como ya todo lo que tenga que ver con inventos del hombre que le sirven tanto para su propia diversión como para el progreso y desarrollo tecnológico. Bueno, en segundo lugar, después de las distracciones poderosas, Freud va a decir que existen las satisfacciones sustitutivas, que va a tener directa relación con otras formas de buscar placer. No van a ser estas formas más primitivas que siempre Freud va a relacionar con la sexualidad y lo primitivo, o sea, y lo agresivo, sino que van a ser formas como más acotadas a la realidad o más acotadas a nuestras posibilidades para convivir bien en comunidad, como por ejemplo, y siguiendo un poco lo de las distracciones poderosas, el arte. ¿Ya? Y aquí entra un punto muy interesante de la vida de todos nosotros, que estas satisfacciones sustitutivas, independientemente de cuál sea, ya sea, pongámoslo en ejemplos cotidianos, a quienes les gusta hacer deporte, a quienes les gusta leer, digamos, a todas estas cosas podrían ser satisfacciones sustitutivas, y encuentran su bienestar también, un poco se apoyan en nuestras fantasías, ya muchas veces nuestras fantasías e ideales se satisfacen en en estas formas de, pongamos el ejemplo del deporte, ya me gusta hacer deporte, encuentro una satisfacción sustitutiva, como va a llamar él en esto, y porque tengo un ideal, también me gustaría poder rendir bien, tener buen estado físico, poder verme bien, y eso por supuesto que está ligado con nuestra fantasía y con con nuestras aspiraciones también, entonces ahí se satisface un poco eso. Y finalmente, y en tercer lugar, están los narcóticos. Ya, y aquí vamos a hablar de todo lo que son las drogas, desde el alcohol hasta la que se les ocurre, las que aún no inventan. Y también en algún momento agrega una última cosa que si bien no lo puntea, agrega que a veces el ser humano en este intento de calmantes o atenuantes y cosas así para alejarse del sufrimiento, va a estar también la del eremita, la del ermitaño, que también él en esta búsqueda de evitar el displacer, porque a veces la vida en sociedad es muy terrible, ya así, el clásico ejemplo y se va a vivir solo al cerro, es medio tramposo, porque claro, tal vez en primer lugar suene genial, ya va a estar bien una semana ahí gozando y estando en su lugar como medio de superioridad que no necesita nadie más, bla, 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 pero en algún momento le va a llegar la hora y se va a encontrar en esta necesidad natural de cada ser humano de estar en contacto con el otro, de gozar de ciertas cosas que también las producciones culturales y la tecnología nos permiten gozar, ya sea estar calentito, comer alguna cuestión que le guste, etcétera, etcétera, etcétera.
Súper bien, así como solo para, como resumiendo, haciendo una síntesis de estos calmantes, está, ¿no es cierto?, como el ser humano, como estamos sufriendo, dice Freud, necesitamos calmar ese sufrimiento y para eso necesitamos distraernos en lo que sea, distraernos, sacar el foco del sufrimiento y ponerlo en otro. Por eso dice poderosas, porque el viajar, como decía Matías, el arte, la ciencia, el deporte, lo que sea. Necesitamos también sustituir ese sufrimiento, necesitamos sustituirlo, otras formas de buscar, como cambiar, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer un punto al tema de los narcóticos, a propósito de que una forma también como escaparnos de la realidad, a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo pienso en todos los servicios de streaming, Netflix, no sé, estar todo el día metido viendo una serie, también como que a veces siento que es como un escapar, ¿no es cierto? Y estamos como narcotizados por las redes sociales, narcotizados por las pantallas, como que nos hacen ver solo una parte de la realidad y nos distraen de aquello que realmente nos importa. No sé si estamos pasando un momento complicado, o si hay algo que tenemos guardado y no nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a preguntar o a hablar con esa persona. Como que la mente se defiende sola, ¿no es cierto? Y se distrae, sustituye cosas y se narcotiza de alguna forma. Esto es como cosas actuales, más bien como que a veces las drogas también son una vía de escape frente a eso que no queremos asumir, que no queremos mirar, que no queremos ponerle nombre. Sí, por ahí. Es haciendo como una reflexión también más contemporánea de estos calmantes que Freud nos propone en el texto. Bien, y para terminar, unas ideas en relación a lo que aparece en los últimos dos capítulos. Tiene que ver con una idea primero en relación al sentimiento de culpa y segundo una idea en relación como al super yo cultural, ¿sí? Esos mandatos que nos vienen de afuera. ¿Qué podemos decir respecto de eso?
Bueno, yo creo que sigue una línea bastante lógica, porque justamente Freud, no, nos vamos a preguntar por qué la sublimación es tan importante para la vida de los pueblos civilizados. Y aquí se continúa un poco. Finalmente, lo que es la sublimación va a ser buscar nuevos caminos, caminos, si quieren, más adaptados para poder vivir bien, para poder satisfacernos, para poder como obtener algo de bienestar. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer la sublimación, y siguiendo esto como de la economía liberal y eso que parecía medio abstracto, al final esa misma energía de la libido se puede, digamos, como dominar en algún punto. Esto no es un proceso consciente ni mucho menos, pero como que se va dominando, se va como acotando y va buscando un lugar para salir, para satisfacerse, y muchas veces lo encuentra en esta sublimación. Tal vez muchas pulsiones sexuales agresivas pueden terminar siendo representadas en un cuadro, por ejemplo. Ahí hay un buen ejemplo de sublimación. El arte, y Freud lo ocupa también como ejemplo, es una excelente vía, un excelente método para encontrar satisfacción, y una satisfacción que tal vez pueda llegar hasta tener un reconocimiento, puede hacer, digamos, tú una carrera de artista, el resto te reconoce, digamos, como que termina siendo una fuente de bienestar y de placer, a través de dominar estas pulsiones medias primitivas y las termina llevando y como perfeccionando, si quieren, hasta una obra de arte, una pintura, una escultura, lo que quieras. Y no solamente pasa individualmente, sino que pareciera también que las culturas y las civilizaciones van sublimando también sus maneras de vivir. Ya la sociedad se ha armado porque hemos ido reprimiendo nuestras pulsiones. Por supuesto, gracias a la renuncia pulsional podemos vivir en sociedad, porque en vez de ir al choque, en vez de hacer cosas como... espera, ahí me fui un poquito. Me quedo con la primera idea, pero...
La idea en el fondo es que gracias como la cultura fue autoacotándose a sí misma, gracias a esa renuncia primitiva, esto de la tribu, de que no podía, se dieron cuenta de que no podían vivir como con esos deseos desbandados, tuvieron que regularse de alguna forma, solos, por sí mismos. Eso hizo que finalmente se fueran creando estas normas, que fueran como naciendo estas cosas que van regulando los comportamientos de las personas, no solo de manera individual, sino también como de manera colectiva, cultural. Y ese es como la actualidad de las leyes, ¿no es cierto? Por ahí. Esa es como la idea que yo pensaba a propósito de que gracias a que el hombre pudo renunciar a sus pulsiones, en el sentido de que pudo ponerles límite o dominarlas, es que podemos vivir con lo otro, ¿sí? Por eso no podemos hoy día robarle la bicicleta al vecino, salvo que hay individuos que para ellos es normal hacer esas cosas. Bien, y a propósito de esa renuncia pulsional, también el texto al final habla de el sentimiento de culpa. Algo ya decíamos con Matías anteriormente, pero efectivamente sentimos culpa porque la cultura nos impone estos mandatos, ¿no es cierto?, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y que va en contra de lo que deseamos, ¿sí? Por eso que si bien hay unos mandatos internos que están contenido en el super yo, en esta instancia que cada uno tiene, también podemos hablar como de un super yo cultural, ¿no es cierto? Como una mirada, no sé cómo decirlo, Matías, algo que viene de afuera que nos está constantemente como, no sé si vigilando, pero sí dando pautas de las cosas que tenemos que hacer.
Sí, sin duda, y tal vez en el término más literal y concreto de este super yo cultural, podríamos decir que las mismas leyes son un mandato, una cuestión tácita que viene desde afuera y que nos dice qué es lo que podemos y no podemos. Y tal vez en un nivel más abstracto, podríamos decir que la misma moral de cada, y que esto es muy interesante porque va cambiando de época en época, finalmente, y que termina siendo como este super yo cultural, ya hasta las leyes que son las explícitas. Pero también hay muchos conceptos morales y que no tiene que ver con leyes finalmente, sino que, pongamos, en tiempos más antiguos tiene que ver con de las buenas costumbres. Se viene a la mente como esta cuestión del manual de Carreño en su momento, que si bien no una ley obligatoria, pareciera que sí va marcando la pauta y te va diciendo desde afuera qué es lo que puedes o no puedes, qué es lo que debes, qué es lo que no debes, qué es lo que se mira bien y qué es lo que se mira mal, y todas esas cosas de algún momento como que vienen de afuera, las vamos introyectando, las vamos internalizando, y después ya ni siquiera es necesario que nos las digan desde afuera, porque nosotros ya con nuestro propio super yo nos vamos a ir enjuiciando constantemente si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si está bien mirado o si está mal mirado, y así una serie de cosas, y así vamos viviendo nuestra vida como sorteándonos entre los mandatos externos y los mandatos internos, después ya en base a las vivencias, a la experiencia de cada quien.
Súper bien. Finalmente, haciendo un súper resumen, y aquí con esto creo que respondemos, ¿no es cierto?, a la pregunta que nos hicimos al final, al principio, ¿por qué para Freud el hombre padece un malestar en la cultura? Podemos decir, con todo lo que hemos dicho así en palabras simples, yo creo que tiene que ver con esto que hemos ido describiendo a propósito de este antagonismo que existe, por una parte, entre las exigencias pulsionales y las restricciones de la cultura, ¿no es cierto? El yo quisiera hacer ciertas cosas que la cultura no le permite, entonces se reprime, y como se reprime, siente culpa.
Sí, mira, después de haber leído el texto y después de esta conversación slash exposición, no me sorprende que no me extraña que padezcamos de malestar todos estos antecedentes finalmente, dado que Freud en algún punto no, nos dice que si bien en una parte somos amor y tendemos a la unión, también nuestra naturaleza como seres humanos y como animales hay algo instintivo agresivo. Y eso tiene que ir a algún lugar, ¿no? El Freud en algún punto dice como que no se puede cancelar finalmente esto, ¿no? No va a desaparecer, siempre va a estar ahí y hay que buscar de alguna manera, o nuestro mismo aparato psíquico busca alguna manera de que salga esta cuestión, de ya sea transmudándose, sea poniéndola afuera, sea de diferentes formas de expresión, convivimos con eso al final y tenemos que ir ahí arreglándonosla en base a nuestras propias disposiciones y en base a lo que vamos aprendiendo, cómo lidiamos con eso. Y por otra
Claro.
parte, es inevitable cierto malestar, ¿no? No podemos pretender, y tal vez aquí reflexiono un poco más, estas cosas como de vivir feliz y tienes que vivir bien y no sé qué. A veces esto que suena ideal, por supuesto, todos quisiéramos vivir felices, y esto es una opinión personal, hoy en día ha pasado y para gente pasa a ser como un mandato, debes ser feliz. Y ahí me parece que se vuelve súper difícil la cosa cuando se vuelve un mandato de felicidad, siendo que estamos expuestos a tantas cosas que nos producen malestar o infelicidad.
Sí, estoy de acuerdo con esa reflexión final. Esta cultura de lo positivo, ¿no es cierto? Como que tenemos que ser felices y tienes que sonreírle a la vida. Todo eso, todos esos libros de autoayuda, toda esa cultura que se aprovecha un poco también más capitalista de vender felicidad a través de libros de autoayuda y manuales y coaching y toda esa cuestión. Creo que no es así. Hay que darle lugar al sufrimiento, por supuesto. Hay que entrar en diálogo con eso, por supuesto, porque de esa forma vamos a poder como alcanzar la felicidad. Estoy pensando en lo que nos plantea Freud, ¿no es cierto? Y eso que se reprime, que se guarda, tiene que salir por alguna parte. Y una forma de que eso salga, de que no quede ahí escondido, como en las capas de la tierra, a propósito de esa analogía de la ciudad de Roma, tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que como ponerle nombre, y para eso, por eso que Freud habla de estas distracciones o de estos caminos que nos hacen como tramitar esas cosas que nos provocan malestar. Sí, me quedo como con esa reflexión, más allá del malestar, una forma de superar, no sé si superar es la palabra, pero ese malestar tiene que ver con eso de darle espacio finalmente al sufrimiento. No es todo color de rosa, como decías tú.
Justamente. Bueno, y parece que llegamos al final de este primer encuentro.
Así es, hemos tratado de dar algunas pistas para la prueba, para el estudio. Espero que escuchando esta cápsula les ayude a dar ciertas luces. Son cosas, reflexiones que hemos haciendo con Matías en conjunto, y esperamos también que sean de ayuda ahí para que las tengan en su estudio personal.
Así es, y nos encontramos la próxima vez con otros textos también que vendrían siendo el de Berman y uno más.
Exactamente,
Bauman, la parece.
De Bauman. Bueno, que estén muy bien, mucho ánimo con todo y buen estudio.
Chau.
Este fue otro capítulo de Cosas Nunca Vistas e Ideas Jamás Soñadas.